Martes 8 de abril de 2025. Me encuentro hoy grabando un poco tarde porque he tenido que hacer algunas cosillas familiares. Pero bueno, me encuentro viendo la noticia de que Begoña Gerpe, una abogada que estaba en YouTube desde hacía 7 años y que fue creciendo poco a poco, y cuando hubo esta ola de crecimiento de los canales, digamos, de derecha radical, pues bueno, ha venido creciendo. Bueno, pues esta señorita ha tenido que, según ella, le han echado de España. Y bueno, pues ha sacado un vídeo medio lacrimógeno diciendo que volverá, que se tomará revancha, que volverá como política o como asociación o lo que sea. ¿De qué viene toda la movida? ¿La han echado de España? No, no pueden echar de España a un español, ¿vale? Lo que dicen que le han echado por presiones populares. ¿Qué es lo que ha pasado con esta señorita? Pues bueno, dijo una serie de cosas que probablemente muchos de vosotros pensáis sobre los gitanos. Ella lo verbalizó, no lo matizó suficientemente. Y pues ahora se ve que varias asociaciones gitanas le pusieron una denuncia, la denuncia va prosperando y bueno, todo el tema al final es el delito de odio, ¿no? Una especie de saco donde todo cabe, que es muy problemático y que se está demostrando como muy problemático. ¿Qué dijo Begoña Gerpe de los gitanos? Pues bueno, que no se quieren adaptar, que viven de ayudas públicas, que lógicamente cuando tienes un problema con un gitano es peor porque no se acogen a las leyes, porque tienen su propia ley y van por delante y todo este tema. A ver, yo he tenido contacto con gitanos al menos 2 veces en mi vida. Contacto bastante tiempo. No, 3 veces. En la primera vez en Aluche, en el sur de Madrid, el Cinturón Rojo, en los años 70, pues bueno, había gitanos en los poblados. Había un poblado cerca de Aluche que se llamaba Jauja, si no recuerdo mal. Y allí vivían varios. Y bueno, pues la epidemia de la heroína, primero ellos fueron parte de los que hicieron negocio vendiéndola. Luego cometieron el error y el horror de probar su propia venta y pues básicamente tuvieron un colapso brutal que luego se reformó un poco cuando se fueron todos básicamente a la religión, a los evangelistas, que eran los únicos que se dedicaban a predicar en esos poblados. Y bueno, captaron a bastante gente y recondujeron bastante el tema. ¿Sigue habiendo en los poblados negocio con la droga? Obvio. ¿Pero más por ser gitano que por ser marginal? No, no es por ser gitano, es por ser marginal, coño. Es exactamente un poco lo mismo. Si ahora mucho marroquí se dedica a la droga. ¿Es por ser marroquí? No, es por ser marginal. Los que viven al margen de la sociedad, pues se dedican a cosas marginales. Punto. A robar o a vender drogas, etcétera. Si son blancos, si son quincalleros, si son gitanos, si son marroquíes, si son negros, si son semipensionistas, da igual. Si vives al margen de la sociedad, te dedicas a ganar dinero con lo que se gana dinero en los márgenes de la sociedad. No hay mucha más cosa ahí. Ya os digo. Esa fue mi primera. Mi segunda fue con. Mi primera casa fue en Antonio López. Cuando me casé, me refiero. Mi primera casa fue en Antonio López. Y allí vivía un tipo de gitano totalmente distinto. Ahí vivía un tipo de gitano en Antonio López que tenía dinero porque se dedicaba al mundo del espectáculo o al mundo de la industrial, digamos, de la quincalla, ¿no? De recoger metales, etcétera. Y mi padre trabajaba, curiosamente, en una oficina del BBV, entonces BBV, creo, BBVA en la calle Antonio López, era director, y muchas de sus grandes cuentas eran pues de chatarreros gitanos y de artistas, ¿vale? Esta gente no cagaba donde comía y iba a los comercios de la calle. Es muy comercial Antonio López, para los que no lo conocéis, y muy bien, la verdad. No, no, nunca tuvimos mayor roce con ellos, ¿vale? Para nada, vamos, en absoluto, como sin ningún problema. Ya os digo, porque en general no cagaban donde comían. No eran los típicos que te meten en un piso una cabra, ¿vale? Es el arquetipo. No digo que lo piense que lo haga, sino que son los arquetipos que podéis tener en la cabeza. No es lo mismo que en un poblado, pues que se vive como en la granja, donde hay animales, donde hay todo tipo de cosas, ¿vale? Esta gente vivía perfectamente en unos pisos muy buenos. Recuerdo, mi padre fue el primero que le dio un crédito a los Ketama para que se compraran su primera mesa de mezclas y hacer una serie de cosas. O sea, de hecho le regalaron el primer disco que sacaron, firmado, y estuvo por mi casa, que seguirá por casa de mis padres ese disco. Entonces, bueno, pues ese fue mi segundo encuentro con ellos. Y mi tercer encuentro ha sido aquí en Galapagar, que hay, aparte de una comunidad islámica grande y una comunidad latina más grande aún, hay una pequeña zona de Galapagar donde son viviendas de que están ocupadas principalmente, no ocupadas en el sentido ocupadas, sino que viven allí gitanos. Y de hecho van muchos gitanos, hijos de gitanos, al colegio de mi hija, y van allí, vale. ¿He tenido algún roce con ellos? Alguna vez he tenido un roce por el tema de aparcamiento, de que un pavo llegó ahí con su fregoneta. Entendedme, es una pequeña broma. Con su fregoneta, y me aparcó que no podía sacar el coche. Y le digo, tío. Y bueno, pues ahí las cosas. Lo que nunca le debes a un gitano es escalar hasta mencionarle la madre, hijo puta, o cualquier tú me cago en tus muertos, o cualquier cosa de esas, porque lo llevan un poco mal. Yo, sabido que me he criado con ellos, pues sé que esas cosas no se hacen. ¿Deberías hacerlas con un payo? Pues tampoco, no sé. Pero bueno, que ahí, tranquilidad. Tu padre, cuando te pones a hablar, hombre, pero joder, es que no veo, es que no me dejas salir. No, si ya me voy, digo, vale, pues ya está, venga, te espero. Y a tomar por culo. Sabes que con este tipo de cuestiones no puedes escalar. Porque al final tú no puedes escalar con alguien que tiene menos que perder que tú. Tú tienes mejor posición económica que él, no escales. Porque él tiene menos que perder si te parte la boca. Y te vas a quedar con la boca partida. Y luego al final, ¿qué te va a decir el juez? Pues páguele usted 1.000 euros y vas a tardar 1.000 años. Porque te van a pagar a un euro al año. O sea, es que eso es pura lógica. Bueno, pues esta tía dijo una serie de cosas que pensáis vosotros, los gitanos, probablemente, que viven de las ayudas, lo cual en parte solo es cierto. Perdón, que roban, que no sé qué, yo qué sé. Pues es que no todos los gitanos roban, ni todos los gitanos hacen ese tipo de cosas, igual que no todos los musulmanes. A mí me habéis oído hablar perfectamente de la gente que vive enfrente de mi casa, frente por frente. Tienen una frutería, tienen una carnicería, venden carne halal también, pero venden carne para todo el que vaya. Obviamente no venden cerdo, pero bueno, pues vas y yo compro, y además, bueno, pues me llevo bien con ellos. ¿Me gusta? No, no me gusta su cultura. Las mujeres no bajan conmigo en el ascensor, las mujeres cuando salen no me saludan, a mi mujer sí, pero a mí no. A mis hijos varones tampoco. Van dos pasos, paseando por la calle, van dos pasos por detrás del marido, van tapadas con el chador, van, pues vale, oye, bien es cierto que las que son más jóvenes Aunque llevan chador, esas sí que a veces me han saludado y me he quedado a cuadros. Pero yo no les provoco, coño. Quiero decir, si voy con el perro, procuro que el perro no se les acerque, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo sé que para ellos es bastante chungo y además que luego, sobre todo en viernes, el proceso de purificarse porque le ha lamido tu perro, que a ti te puede hacer mucha gracia, para ellos es una jodienda. Pues ya está, o sea, pues bueno. Y así, no comparto su cultura, me parece que su cultura es un error, sí. Me parece que cómo tratan a la mujer es erróneo, sí. Pero yo no me voy pegando con ellos, ya te digo, punto. Mientras no me toquen los cojones, yo no toco los cojones. Esa es mi norma en esta vida. Con los gitanos pasa lo mismo. A mí hay muchas cosas de su cultura que me pueden chirriar. Toda la mierda esa de llegar virgen y la prueba de la virginidad y toda esta mierda, pues hay otras cosas de su cultura de los gitanos que a lo mejor sí me llaman un poco más la atención. Quiero decir, respetar a los ancestros, etcétera. Pues me parece bien, ¿sabes? Porque bueno, al fin y al cabo ellos han estado viviendo y compartimos valores en España. Pero eso no quiere decir que yo vaya a decir todos los gitanos son tal. Vale, ahora no me deberían perseguir si yo empiezo a contar pues que en Aluche había algunos gitanos que bajaban con piedra, nos pegamos con piedra. Pues yo qué sé, ¿vale? Eso no me podrían perseguir, eso es lo que yo he vivido. A lo que se agarra la jerpe es decir que eso es lo que ella ha vivido. No, hija, no. Tú no contaste lo que tú has vivido. ¿Vale? Tú es que dijiste, si está el vídeo, que si los gitanos son así o asá. No, los gitanos que yo viví en el barrio de no sé cuántos me hicieron esto o esto otro. Y eso lo podrás demostrar o no. Pero la cuestión es, o sea, hay que entender una cosa. Yo soy súper partidario de la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Ahora, hostia, también soy consciente de que yo tengo que responder ante ante mi uso de la libertad de expresión. Si yo uso la libertad de expresión para un libelo o lo que sea, y un juez me investiga, pues el juez será el que determine si lo que yo he dicho es libelo o está reflejado por mi libertad de expresión. ¿Qué le pasó a esta jerpe? Pues que varias asociaciones gitanas la denunciaron. La denuncia que en principio ella, que era abogada, que es abogada, creía que no iba a prosperar, pues prosperó y ahora va a entrar en la fase previa a declaraciones. Entonces ella pues se ha ido de España. Dice, me han echado. Pues chico, no te han echado, te has ido, eso para empezar. Y si tanta confianza tienes en que tú no has hecho absolutamente nada, pues te esperas, saldrá a juicio y ya está. Ella lo que dice es que ha recibido amenazas de muerte. Hija mía, yo he recibido amenazas de muerte, yo. Tanto por el podcast este del Mancuentro como por podcast que no tenían nada que ver, que me han llamado de todo. Podcast de tecnología y me insultan. Pues hija, es lo que hay, va en el. Va en el ser una figura pública, ¿ok? Que a ella se lo tomó muy mal porque le afectó, efectivamente, todo esto le pasó cuando estaba embarazada y con el nacimiento del niño y todo este rollo. Pues ya, hija, yo sé que eso para una mujer le provoca ciertos problemas hormonales y de tomarse las cosas un poco así. Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, tú has hecho unas declaraciones que pueden ser tu libertad de expresión, pero que pueden afectar a algunas personas. Y esas personas han presentado una demanda. Y tú lo sabes, como abogada que eres, que esa demanda se presenta y el juez tiene que determinar quién tiene razón. Tú, con tu libertad de expresión, o ellos, con su derecho al honor, con su derecho a lo que sea. No estoy de acuerdo con el tema del delito de odio, porque insisto, el delito de odio es un totum revolutum que vale para todo. Lo mismo vale para un roto que para un descosido. Y eso no puede ser. Porque si yo digo odio el brécol y los fabricantes de brécol de España me denuncian, pues lo consideréis absurdo, ¿verdad? Pero si digo, yo qué sé, considero que no se deberían dar clases de educación sexual a niños menores de 8 años. Y la Asociación de Gays y Lesbianas de Moratalaz coge y me denuncia por delito de odio, pues es lo mismo que los cultivadores de brécol que me denunciaran por decir que a mí el brécol no me gusta. ¿Entendéis? Es lo mismo. ¿Quién determina si la Asociación de Fabricantes de Brécol o Cultivadores de Brécol o la Asociación de Gays y Lesbianas de Moratalaz tienen razón o tengo yo razón en decir que a mí no me gusta o no me parece bien X cosa o no me gusta el brécol? Pues un juez llegará y dirá, pues oiga, esto es una gilipollez y ya está. O, oiga, tienen razón la Asociación de Gays y Lesbianas y que usted opine, pongamos por caso, que no me gusta que den clases de educación sexual a niños menores de 8 años, pues eso es un delito de odio, delito de lo que sea. Pues bueno, pues yo, como ser consciente, tendré que responder de lo que digo. Punto. Nada más. Parece ser que Begoña Gerpe, a la cual yo sigo, pues no lo tiene tan claro. Si ella dice unas cosas que enfrenta a un grupo y ese grupo la denuncia, tendrá que ser un juez quien dirima. Coño, están en su derecho de ponerte una denuncia. Están en su derecho de perseguirte, de no sé qué, de delitos, de ponerte, de amenazarte. Pues no, pero todas esas amenazas, todos esos delitos, todas esas cosas son denunciables. Tú coges y les denuncias a los que te hayan amenazado de muerte, a los que te persigan, a los que, pues tú los denuncias igual que ellos te han denunciado a ti. Así es como funciona el Estado de Derecho, coño. Es que tampoco es. O sea, no podemos nosotros medirnos con otra vara distinta a la que medimos a los demás. Si yo digo, yo qué sé, que no me parece bien, ya os digo, que le den clase de educación sexual a los menores de 8, pues si alguien me denuncia con eso, yo tengo que asumir que ese que está denunciándome está en su derecho, igual que yo estoy en mi derecho de decir que eso no me gusta. Punto. Ahora, con todas las matizaciones he dicho de lo del delito de odio, que me parece una malparida en el Código Penal Español, ¿vale? Una cosa muy malparida. Muy mal parida porque es un totum revolutum que vale para todo. Vale para todo y vale para nada. En fin, hasta aquí un poco largo lo que os quería contar de Begoña Gerpe. Tiene ahí un lacrimógeno vídeo ahora, no sé si desde Andorra o desde donde se haya ido, diciendo que volverá como política, que volverá como asociación, que ya verá cómo vuelve, pero que se las va a cobrar. Yo no sé eso. Dice, no es una amenaza. Pues chico, a mí me suena amenaza. En fin, cada cual es muy suyo de meterse cada uno en el barro que quiera meterse. Venga, un saludo y hasta mañana. Adiós.